Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Antes de que acabe esta semana o a comienzos de la próxima, tendremos seguramente nueva empresa para la Plaza de Toros de Las Ventas. Entregadas las ofertas y conocidos los licitantes, por un lado Tauro Delta con el apoyo de Bayeres y por el otro Simón Casas con el respaldo de Nautalia, este martes ya supimos que ambas ofertas han sido admitidas a trámite y ambas han ofrecido las mejoras de las instalaciones a las que hacía mención el pliego. De esto se deduce que la oferta económica y la artística decidirán quién se hace con el cetro de Las Ventas. Y de estas dos, contará y mucho, la económica. Lo que se suponía desde que se supo el duelo entre Tauro Delta y Simón Casas. Ahora habrá que ver si Martínez Uranga, Erice y Bayeres apostaron por un perfil bajo en su oferta pensando que serían los únicos licitantes. Y si Simón Casas y Nautalia se descuelgan con una inversión desorbitada buscando el empresario francés de una vez por todas ser el buque insignia de este primer coso del mundo. Queda por saber qué ofertan ambas empresas tanto en el plano taurino como extrataurino, cuáles son sus ideas de cara a gestionar la Plaza de Toros de Las Ventas los próximos años. Tauro Delta hizo una mago de presentación de su oferta, pero todo quedó ahí, suspendida esa presentación. De Simón Casas no se sabe nada, absolutamente nada. De nuevo, la falta de comunicación como política en el entramado taurino, sobre todo cuando los sobres están entregados y la suerte está echada. La Comunidad de Madrid redactó un pliego muy técnico, con escasos puntos dejados a la subjetividad, que nadie pueda achacar después a la opinión personal la concesión de la plaza. Todo atado y muy bien atado. El futuro de la Plaza de Madrid y del toreo, por consiguiente, merece que quien se alce como próximo empresario sepa de la grandísima responsabilidad que le cae encima. Madrid merece una gestión moderna pero con unos riesgos asumibles. El pliego deja alguna duda sobre ello, sobre todo por el intervencionismo económico que algunos le achacan. Pero ahí es donde también debe jugar un papel importante la imaginación de la nueva empresa. Y es que Madrid se juega mucho, la Comunidad de Madrid también, y el toreo, ni os cuento lo que se juega. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas ya está aquí a mi lado, Javier Fernández Mar Domingo. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto? Muy buenas.
Bueno, pues hay que comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros.
Andrés Rocarrey regresa de Miami y decide cortar su temporada europea tras los percances sufridos en Málaga y en Palencia.
La Feria de Abril de Zaragoza ya tiene carteles, habrá veteranos, habrá jóvenes y el Juli Manzanares son las principales ausencias.
El festival homenaje a Víctor Barrio en Las Ventas, previsto para octubre, se pospone a comienzos de la temporada 2017.
Morante de la Puebla dará la alternativa al novillero Miguel Ángel Silva en la próxima feria de Zafra.
Y la Plaza de Toledo recupera en 2017 la fecha del Domingo de Ramos para iniciar su temporada.
Y ya sabéis, como todas las semanas, que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. A través del mail lo podéis hacer, tenéis dos direcciones, albero@cope.es y también toros@cope.es. Y si sois usuarios de las redes sociales, nos podéis encontrar en Facebook, si tecleáis facebook.com/alberocope, y también el albero está en Twitter, @alberocope. Y esta semana hemos querido recoger vuestros mensajes sobre los carteles de la próxima Feria del Pilar de Zaragoza, la última de importancia de la temporada taurina española. Por ejemplo, Eduardo Trillo cree que es la peor feria de Simón en los últimos años. Por el contrario, Lorena Núñez opinaba que parece que Simón ha pensado más en la oferta del concurso de Madrid que en los carteles de Zaragoza. Y Manuel Ortiz decía que falta una mayor apuesta por ganaderías toristas que en Zaragoza gustan. Eso decía Manuel. Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Tirada en el sofá frente al ventilador, verano 2016. El aire viene y va, pero siempre me trae tu voz. Lancé mi vida a mar cuando todo acabó, y lo único que no se hundió fue mi colección de recortes. partes mirándonos. Quiero tocar tu puerta, aunque nadie lo entienda. Volver a estar tan cerca de ti.
Bueno, pues queremos comenzar esta nueva edición del Albero. Javi, yo creo que es uno de los toreros que ha marcado el rumbo, ¿no? De, sobre todo de este mitad de temporada en adelante. Este ha sido un verano muy importante para Miguel Ángel Pereira.
Sí, sin duda, lo que decías, ¿no? De mitad de verano para acá, ha ido sonando todas las semanas y triunfo y triunfo y triunfo y nuevo triunfo, y está haciendo un final de temporada sensacional.
Fíjate, yo creo que ahora se lo vamos a preguntar, pero en tu tierra hubo una tarde que yo creo que puede ser de las que marca, ¿no?, el rumbo de una temporada, y vamos a hablarlo con él, no solamente de Burgos, sino de mucho de lo que ha ocurrido durante todo este verano. Miguel Ángel Pereira, bienvenido una vez más al Albero, muchas gracias.
¿Qué tal, Sisto?
Bueno, encantado. Lo dicho, ¿no? Una mitad de temporada esta desde que comenzó el verano, ¿no? Muy importante de Miguel Ángel Pereira, reivindicando muchas cosas y sobre todo donde hay que hacerlo, ¿no? En el ruedo.
Pues sí, la verdad que, bueno, yo creo que una vez que casi la temporada se parte en dos, una vez que pasa a Madrid, ¿no? Y que Madrid es muy importante, ¿no? Una vez que pasó Madrid, la verdad, pues no pasaron las cosas que uno tantas veces sueña que pasen. Pues afronté el mes de junio, las cuatro tardes que toraron en junio, pues salí a hombro en ferias como Badajoz, la misma de la zona de Albacete, Burgos, y después pues también había tardes importantes en julio, sobre todo Pamplona, que no rematé con la espada, pero la sección fue importante, y Santander igual, y ya pues durante el mes de agosto pues también había tardes muy bonitas, ¿no? Y bueno, sobre todo, como bien habéis apuntado, pues marcando un poquito, ¿no?, ese ritmo de casi que tarde a tarde, pues mostrar la frescura y la forma pues de estar en la plaza.
Fíjate que has hablado de varias plazas, de varias ferias, pero yo recuerdo, sobre todo, y me lo vas a confirmar tú o no, si hay momentos clave en la temporada de un torero, y yo me quiero acordar de esa tarde de Pamplona, ese toro de Cubillo, ese segundo tuyo que te pega una voltereta bastante fuerte, te levantas y hay una tanda que nos recuerda al mejor Pereira. Y yo ahí, de verdad, Miguel Ángel, que viendo la corrida, dije, uff, a partir de aquí lanzado. No sé si tú, ahora, echando la vista atrás, también recuerdas ese momento y cómo viviste tú, porque a mí me pareció que a partir de ahí hemos vuelto a ver al Miguel Ángel Pereira que estábamos acostumbrados.
Sí, la verdad que fue una tarde que di mucho moral, sí. Mucho moral porque, bueno, como te acordarás por la fecha también, que en esa fecha estábamos todo el toreo conmocionado, ¿no? Cada vez que te vestías de luces se hacía con una forma especial por lo del la tragedia de nuestro querido y añorado compañero Víctor Barrio, y fueron momentos muy duros, ¿no? A la hora de vestirte de luces, teniendo tan presente lo que había pasado, pues era muy duro, ¿no? Y fíjate, después de a los pocos días, había todo ahí un Arévalo, creo recordar que tú también estabas allí aquel día, y a los pocos días Pamplona, el toro de Pamplona, lo que había pasado, era muy duro, ¿no? Y encima vas y tuve pues la mala fortuna, digamos, de que circunstancias, ¿no? De que me pegara esa voltereta tan fea al toro y la verdad que, pero en ese momento pues te levantas con el amor propio, ¿no? Y la rabia que uno siempre siente por dentro, y la verdad que la última tanda antes de matarlo fue casi que la mejor de toda la faena, ¿no? Y fue una sensación que evidentemente pues te queda muy contrariado de no haber rematado con la espada, porque podría haber sido un triunfo no más rotundo, pero sí mucho más cantado, ¿no? Y mucho más resonante, ¿no? Porque al fin y al cabo la rotundidad era con la muleta, ¿no? Lo que faltó fue rematarlo, ¿no? Pero duda cabe que a nivel, digamos, interno, pues sí te da moral, ¿no? Y pasar por Pamplona con esas sensaciones, esa forma de estar en la cara del toro, sabiendo todo el mundo, el toro que nos enfrentamos en Pamplona, por supuesto que fue un balón de oxígeno y dio una moral tremenda para lo que después vino, ¿no?
Miguel Ángel, ya que hablabas de la tragedia, ¿no?, de vuestro compañero, de Víctor Barrio, ¿costó mucho sobreponerse a eso? Porque claro, nosotros estamos acostumbrados a veros a las figuras del toreo, ¿no?, que matéis corridas cada tarde casi durante los meses de julio y agosto. ¿Cómo fueron esos primeros días de salir a la plaza, de vestirse de luces en el hotel? Yo creo que es inevitable, ¿no?, que ese pensamiento te venga a la cabeza cuando cada vez que veíamos que una voltereta como la tuya en Pamplona mismamente decíamos, puf, otra vez, ¿no? ¿Cómo fueron esas primeras semanas, esos días después de ese fatídico día?
Pues sí, como tú bien has dicho, es inevitable, y yo la verdad que que bueno, yo creo un poquito por reparo, no lo he hablado con ningún compañero, por pudor, ¿no? No, la verdad que yo personalmente no lo he comentado con ningún compañero, pero quiero pensar que lo mismo que podía pensar yo, le podía pasar a los demás, ¿no? Porque yo, por lo menos a nivel personal, ha sido muy duro, la verdad que ha sido muy duro, porque por mucho que se diga, se ha demostrado, ¿no? Que mucho menos estamos preparados para afrontar y para soportar una tragedia como esta, porque pues, gracias a Dios hacía muchísimos años que no pasaba, han pasado jornadas gravísimas, percances gravísimos, durísimos, y hemos pasado percances muy muy delicados, algunos en propia persona, otros lo hemos visto en los compañeros, pero lo que hemos vivido este año, por desgracia, pues ha sido muy fuerte, y esos primeros días de volver a ponerte el traje de luces, de salir del hotel, era inevitable. Es que yo creo que el que diga lo contrario creo que puede mentir, o no sé, si hay una mente un poco más fuerte o más blindada, pero estaba muy muy presente, ¿no? Ha sido tan fuerte que ha estado muy presente, ¿no? Y bueno, yo creo ahora ya con la temporada casi terminada, y viendo después cómo se ha desarrollado la temporada y el nivel que han marcado en general los toreros, los compañeros, pues sinceramente, y lo digo con modestia, que seguimos estando infravalorados, ¿no? Porque ser capaz de volver a superar una tragedia como esa, de arriesgar como se ha estado arriesgando, de arrimarse como se han arrimado algunos compañeros, la verdad que bueno, que yo creo que no está al alcance de cualquiera.
No, eso te lo clarísimo, Miguel Ángel, porque escucharte, la verdad es que me emociona de verdad, porque bueno, pues hay que ver, ¿no? Y hay que dar todo el mérito del mundo, el vestirse de torero, no solamente en un día normal, sino también cuando ocurren estas desgracias, me parece a mí de una tarea titánica y de superhombres, la verdad. Hemos hablado de esa parte, bueno, pues más dura de la temporada, pero yo creo que ahora, en este último tramo, en estos últimos meses de agosto, de septiembre, también hay un nombre que va muy ligado a ti. Es verdad que hubo un indulto en Cuenca, cuajaste un gran toro de José Vázquez, pero también hay que hablar de la ganadería de Montalvo. Indultaste un toro en Palencia y ahora en Salamanca, muy recientemente, un toro también premiado con la Vuelta al Rodo, que te permitió el triunfo en la Glorieta. Ha habido una gran conjunción, ¿no?, con esta ganadería salmantina, Miguel Ángel.
Sí, y afortunadamente hace años, ¿no?, montado una ganadería que ha tenido también la suerte otros años de triunfar con ella, y este año, pues, nos faltó Albacete, ¿no?, una de mis plazas y en las que me siento muy arropado, y bueno, que también me daba Montalvo, pero ese día, pues bueno, las circunstancias no quisieron que se pusieran las cosas más de cara para mí, y la verdad que no pude triunfar, pero en Palencia he hecho una gran corrida de toros, ha sido también una de las tardes más completas del año, le corté las dos orejas al primero y el indulto del segundo toro, y sobre todo, pues Salamanca, ¿no?, que también para mí a nivel personal era un día muy especial, y justamente un año después, ¿no?, de haber pasado por el trance que pasé, volví a Salamanca y Montalvo, afortunadamente, pues me permitió con ese primer toro poder vivir la otra cara, ¿no?, la de nuestra profesión o de la fiesta, ¿no?, que es, el año pasado fue la tragedia y este año, pues mira, se podía reencontrar con el triunfo, ¿no?
Miguel Ángel, ¿de dónde saca uno, bueno, pues ese amor propio, esa forma de intentar superarse día a día? Son ya años de alternativa, de muchos años también ahí en la cima del escalafón, viviendo triunfos, viviendo momentos más duros, pero ¿de dónde saca uno esa motivación para seguir ahí en esa lucha diaria?
Pues esto, la verdad que no sé, yo creo que yo casi por definir, por lo definiría de una forma que englobaría a lo mejor muchos calificativos, ¿no? Muchas, ¿cómo te diría yo? Yo para mí, partiendo de la profesionalidad, ¿no? Y que yo creo que para mí la profesionalidad engloba mucho, ¿no? Parte del compromiso con la profesión, parte de la ambición personal, parte del afán de superación, parte del compromiso con tu profesión, parte de mantener o de luchar por una dignidad tanto dentro como fuera. Entonces yo empezaría desde arriba, ¿no? Y es ese sentido, ¿no?, de la responsabilidad y de la profesionalidad y del compromiso con mi profesión, ¿no? Y a partir de ahí, pues cada uno va buscando sus objetivos más personales, ¿no? Y en mi caso es con la ilusión o la ambición por intentar ser mejor y aportar más a mi toreo de lo que hasta ahora la haya podido aportar, ¿no? Yo creo que en esa búsqueda constante que estamos los toreros de seguir evolucionando, de no quedarnos estancados, por un lado, y por otro lado, pues también la parte también que te motiva, que es la de el sitio que has conseguido defender y lograr con el paso de los años y de los triunfos y de los sacrificios, pues defenderlo, ¿no? Y defender lo que has sido capaz de conseguir.
Miguel Ángel, además vas a terminar, hablábamos de la Feria del Pilar de Zaragoza, uno de los últimos grandes puertos de la temporada taurina, y una nueva fecha que vas a sumar, ¿no? Que no te borras de los pilares un año más, como se suele decir.
No, la verdad que bueno, me hace ilusión también estar en Zaragoza y es verdad que es el último puerto de montaña y ahí estaremos, si Dios quiere, el día 14 con un cartel, además, que me ilusiona mucho, ¿no? Dos toreros jóvenes, además dos toreros de mi tierra, ¿no? Un cartel plenamente extremeño, ¿no? Y la verdad que me llena de ilusión porque, oye, ¿quién nos iba a decir a los que ya llevamos más años que íbamos a ser capaces de hacer cartel plenamente extremeño fuera de lo que es nuestra propia tierra, ¿no? Con Garrido, que ha salido lanzado sobre todo de Bilbao, y con Ginés, que también tiene una proyección muy grande. La verdad que es un cartel, para mí como extremeño, muy bonito, y Zaragoza, para rematar la temporada con la corrida de Daniel, pues ojalá y la podamos rematar como deseo, ¿no?
Miguel Ángel, ya por último, ¿hacia dónde te gustaría seguir evolucionando como torero?
Pues yo intento buscar, y intento buscar todos estos años la despaciosidad y el intentar ralentizar las embestidas de los toros, ¿no? Siempre que por supuesto, pues tengan un mínimo de condiciones para ello, ¿no? He intentado no perder la estética, pero sobre todo profundizar en el toreo, ¿no? En la mano baja, en la embestida enganchada, sometida, no pasada, ¿no? Yo no me identifico con el toreo que suele pasar la embestida del toro, ¿no? Siempre me identifico más con el toreo que es el de parar, de ralentizar, el de ser tú, ¿no? El que marque el camino a la embestida y el que seas tú el que lleve la embestida de los toros, ¿no? El de torear largo. Siempre pues, he intentado que el trazo de mi embutazo sea largo, sea profundo, ¿no? Y luego, pues yo creo, ¿no? Ya después de 12 años me conocéis perfectamente, ¿no? También en otro tipo de distancias que también pues me muevo a gusto, pues seguir buscando, seguir, si se puede decir, innovando, evolucionando, ¿no? El como digo, el no quedarme estancado, ¿no? Pero partiendo de, como sabéis, del patrón y del concepto que llevo ya 12 años con él, que me ha llevado a estar en el sitio que estoy y a conseguir lo que he podido conseguir hasta ahora, pues no parar, no conformarme con lo que haya podido hacer hasta ahora. Yo creo que si no tienes esa ilusión, yo creo que artísticamente estás muerto, ¿no? O sea, no hay ninguna motivación entonces que te pueda llevar a superarte ni a seguir vestiéndote de luces ni afrontando compromisos, ¿no? Y ahora mismo, bueno, una vez que acaba la temporada, como siempre solemos decir, pues luego llegará el invierno, pero ya empezaremos a pensar en lo que va a venir y en lo que uno quiere aportar.
Pues Miguel Ángel Pereira, muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí en El Albero. Enhorabuena por todo lo realizado. Y a seguir mirando hacia adelante porque los triunfos van a seguir llegando. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para vosotros. Gracias.
Fue mi colección de recortes mirándonos. Quiero tocar tu puerta. Aunque nadie lo entienda, volver a estar.
Bueno, Javi, nos vamos a Albacete.
Vamos.
Luego analizaremos la feria con tranquilidad con nuestro compañero, con Lorenzo del Rey, pero yo creo que hay que hablar con el gran triunfador, ¿no?, de esta feria.
Sí, y que además siempre, yo lo pensaba el otro día después del triunfo, todas las temporadas da un toque de atención en algún sitio. O sea, todas las temporadas se vuelve a hablar de él y vuelve a estar entre los nombres
a tener
en cuenta. Y este año
han sido varios, ¿eh? Porque sí, es verdad no hubo trofeos, pero a mí la imagen que me dejó Rubén Pinal con la corrida de Cuadri en la feria de San Isidro fue una muy buena imagen. Y nos alegramos muchísimo de que ahora, en el mes de septiembre, en su tierra, en su feria, en la Feria de la Virgen de los Llanos, haya tenido este triunfo tan rotundo. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena también.
Muchas gracias.
Bueno, lo estaba diciendo Javi, ¿no? Todos los años ese toque de atención, Albacete, llegabas, pues fíjate, con cinco corridas a tus espaldas durante la temporada, y bueno, pues la corrida del Currucén, ahí ya cortas tres orejas y ese triunfo, vuelves a coger una sustitución el pasado día 17, el sábado, y triunfas de nuevo con los toros de Daniel Ruiz, otras tres orejas. Yo creo que el balance más que satisfactorio, ¿verdad?
Yo creo que, mira, es una feria muy importante, porque me hacía falta un triunfo de esta magnitud, y bueno, con la suerte que nos ha acompañado, pues hemos podido redondear una feria clave en mi carrera, ¿no?
Oye, ¿notas, por un lado, el cariño, pero también la exigencia de tus paisanos cuando te veías ahí en Albacete?
Este año ha sido más el cariño que la exigencia, ¿no? Se han volcado mucho conmigo y eso me ha arropado mucho y me ha dado una confianza que ya venía notando estos años anteriores, pero este año ha sido importantísima y estoy muy agradecido, ¿no?, a la afición.
¿Con cuál de las dos tardes te queda, Rubén? ¿Con la de Alcurrucén o con la de Daniel Ruiz?
Yo creo que, hombre, las dos tardes han sido importantes, ¿no?, pero quizá disfruté mucho la de Daniel Ruiz, ¿no?, porque ya era una tarde con un cartel muy fuerte y uno lleno de nevilletes, y creo que era también el premio, ¿no?, la primera tarde, ¿no?, y disfruté mucho la segunda tarde, la verdad.
Rubén, igual que la segunda tarde fue por la vía de la sustitución, va a haber muchas sustituciones de aquí a final de temporada, por desgracia, y varios compañeros que han resultado heridos en acto de servicio. ¿Confías en poder coger alguna otra sustitución? ¿Ha sonado el teléfono? ¿Ya te han llamado de algún sitio a raíz del triunfo en Albacete?
Bueno, de momento estamos esperando ahora que el domingo vamos a Madrid, a una corrida del Conde de la Maza. Y bueno, no sé todavía si está sonando el teléfono o no. Aunque haya sustituciones, ya estamos a final de temporada, ¿no? Y también hay muchos compañeros que también han hecho méritos para ir cogiendo sustituciones, ¿no? Como Javier Jiménez, José Garrido, que han dado fuerte también y también se las merecen, ¿no? Pero bueno, yo creo que si cuentan con nosotros para alguna, pues estaremos encantados de ir, ya que por desgracia son bajas. Pero bueno, si cuentan con nosotros, bien, y si no, pues tengo una oportunidad el domingo ahí para aprovecharla también en Madrid, ¿no? Sí. Y que con un poquito de suerte, pues ojalá salgan las cosas, ¿no?
Oye, Rubén, llega en un buen momento, ¿no?, esta vuelta a Madrid esta temporada. Hablábamos de esa actuación en la Feria de San Isidro. Llegas ahora justo después de estos triunfos en Albacete con esta corrida del Conde de la Maza. Supongo que uno lo afronta de una manera, no sé si distinta, porque, bueno, vienes con el respaldo de esos triunfos. Es una ganadería exigente, del gusto de la afición de Madrid, como es la del Conde de la Maza. Y puede ser una tarde también muy importante, ¿no?
Fundamental, ¿no? Lo que pasa es que Madrid es muy complicado y tiene que salir un poquito que ayude un poco ese una, ¿no? Que no haga viento, que invista un toro un poco y que tú dejes la tecla, ¿no? Lo afronto con mucha responsabilidad también, ¿no? Porque me juego mucho y sería importante después de la corrida de Cuadrilla y de San Isidro por rematar el año en Madrid como se merece la afición, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos con mucha ilusión, motivado, ¿no? Y hombre, y con más confianza después del triunfo de Albacete, ¿no?
Uh-huh. Oye, esa corrida de Cuadri era la primera, fíjate, de tu temporada, apenas se notó que fuese, pero es verdad, ¿no?, que fíjate, con las buenas sensaciones que dejaste los profesionales dentro de, bueno, pues del mundo de la crítica, del periodismo, pero muchas veces en Madrid es fundamental el cortar orejas, ¿verdad?
Sí, hombre, no cabe duda que los goles son las orejas, ¿no? Y cuando no se cortan, pues hombre, cuesta mucho más, ¿no? Aunque sí que es verdad que fue una actuación muy importante la de San Isidro, pero no se pudieron cortar orejas, ¿no? Esperemos que ahora este año, o sea, este domingo, pues pueda ser más redondo todo, ¿no? Con esa confianza y esa ilusión vamos, ¿no?
O sea, que este domingo no queda otra más que cortarlas.
Dios te oiga, la verdad que lo afronto con mucha ilusión y una responsabilidad tremenda, ¿no? El ir a Madrid, la plaza más importante del mundo, y bueno, vamos a ver si se resbala un poco uno y nos permite cuajarlo y luego matarlo bien, ¿no?
Pues Rubén Pinar, que te deseamos toda la suerte del mundo para este domingo en la Plaza de Toros de las Ventas, que reiteramos la enhorabuena por este triunfo de la Feria de Albacete. Ha sido el gran triunfador. Luego, como comentamos, lo analizaremos con nuestro compañero Lorenzo del Rey. Y lo que te digo, que lo que queda de final de temporada sirva estos triunfos allí en tu tierra, y si no, pues para el año que viene, que Rubén Pinar vuelva a sonar en los carteles, que es lo que todos queremos. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección, que se os quede bien grabada, cope.es/toros, y la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo de los toros. Javier, este repaso a esas noticias lo vamos a comenzar hablando de Andrés Rocarrey, que ha regresado de Miami, lo comentábamos la semana pasada, y ha decidido cortar su temporada europea tras esos percances que sufrió en Málaga y en Palencia.
Pues sí, Andrés Rocarrey no puede volver a los ruedos hasta el próximo mes de noviembre, tal y como han indicado los médicos del Hospital Clínico de Medicina Deportiva de la Universidad de Miami, tras los exhaustivos y minuciosos estudios a los que ha sido sometido el torero desde hace 10 días en esta mencionada clínica.
Bueno, pues Andrés Rocarrey va a reaparecer en la próxima Feria de Acho, en el mes de noviembre. Y hay que hablar de la última gran feria en plaza de primera del año aquí en España, que será una vez más el Pilar de Zaragoza, que ha cerrado el empresario Simón Casas.
El eje principal de la feria será la presencia de figuras como Alejandro Talavante, Enrique Ponce, Morante de la Puebla, Miguel Ángel Pereira o Cayetano Rivera, si bien la feria del Pilar va a contar con una nutrida representación de la nueva generación de toreros encarnada en Alberto López Simón, José Garrido o Javier Jiménez. Sin embargo, el ciclo cuenta con ausencias destacadas como las del Juli, anunciado el año pasado, José Mari Manzanares, que suma ya varias temporadas de ausencia en el abono pilarista, y en el apartado torista destaca una corrida de la quinta.
Y ese festival homenaje a Víctor Barrio, que del que hemos hablado en varias ocasiones, que se estaba programando en la Plaza de Toros de las Ventas y previsto para octubre, se va a posponer finalmente hasta comienzos de la temporada 2017.
El festival, previsto inicialmente para el próximo 16 de octubre, tendrá lugar finalmente a principios de la próxima campaña, según han confirmado fuentes implicadas en la organización de dicho festejo en un comunicado. Las mismas fuentes alegan circunstancias totalmente imprevistas, sin dar mayores explicaciones sobre el motivo real de este aplazamiento.
Y hablamos de una feria como la del Pilar de Zaragoza, ya en este último tramo de la temporada, y otra feria con la que concluye la temporada en tierras extremeñas, es la Feria de Zafra, y allí Morante de la Puebla va a dar alternativa al novillero Miguel Ángel Silva.
Sí, la fusión internacional por la tauromaquia ha cerrado un ciclo que va a contar con estos dos carteles. El sábado 1 de octubre, toros de Zalduendo, Victoriano del Río, García Grande, toros de Cortés, Cayetano Muñoz, el bellosino para Morante de la Puebla, Ginés Marín y Miguel Ángel Silva, como bien decía Sixto, que va a tomar la alternativa, y el domingo 2 de octubre a Estados de Murube para Andy Cartagena, Diego Ventura y Joao Moura Hijo.
Y la Plaza de Toros de Toledo va a recuperar en 2017 la fecha del Domingo de Ramos para iniciar su temporada.
Sí, la decisión de recuperar esta fecha en el calendario taurino de Toledo, adoptada por la Junta Directiva de la Plaza, permite además extender los actos conmemorativos del 150 aniversario más allá de 2016 y afianza el posicionamiento de la plaza como espacio de convivencia para la cultura y el ocio de la ciudad de Toledo, según ha resaltado la comunidad de propietarios. Han optado por recuperar el Domingo de Ramos porque tradicionalmente este día ha estado marcado en el calendario como arranque de la temporada de toros en esta ciudad.
Y volvemos a echar un vistazo a nuestras redes sociales para ver qué habéis seguido comentando sobre esos carteles de la próxima Feria del Pilar de Zaragoza.
Carlos González, por ejemplo, dice que son un mero trámite con poca imaginación. Luisa Muñoz, por el contrario, cree que la feria mantiene el nivel de los últimos años. Y David Romero piensa que la pena es que dos toreros que faltan, el Juli Manzanares, están en muy buen nivel.
Pues os seguiremos leyendo.
Detrás de cada historia hay una canción. Después de hacerlo lento vino el rock and roll. Después de cada grito de haberte dicho que no. Juegues con fuego. Después de haber tocado fondo he acabado así. En prórroga y descuento pido el cambio, sáquenme de aquí. La temporada es larga y el corazón me amarga. Maravillosamente bien, las ganas de pensar en ti. Y sin embargo...
Bueno, pues al igual que la semana pasada,
En este albero de esta semana, ya, bueno, pues en este tramo final del mes de septiembre, tenemos que comenzar a hacer repaso de todo lo que ha sucedido en esta última semana, una semana muy intensa de toros en muchísimos sitios, muchas ferias, tanto en España como en nuestro país vecino, como en Francia. Y por eso, este resumen, este balance de estas ferias del mes de septiembre, estas ferias de la vendimia, lo vamos a comenzar en Francia, en Nîmes, porque allí, como ya sabéis todos, y si habéis podido seguir las crónicas de nuestro compañero Claudio San Nicolás en nuestra web, en cope.es, pues se ha celebrado este ciclo, que es uno de los últimos de importancia en el país galo. Y por eso contamos esta semana aquí en el albero con Claudio. Claudio, muy buenas.
Muy buenas, Sixto. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, has estado en Nîmes, has estado en estos últimos fin de semana allí en el Coliseo, viendo, bueno, pues estos festejos de esta feria de la vendimia. ¿Con qué te quedarías tú de estos festejos, de esta feria?
Sí. Bueno, una feria, ya hay que decir, reducida, porque son únicamente 4 corridas de toros. Antes habían 6 o 7 corridas de toros y han bajado a 4 corridas de toros y una novillada. Yo me quedaría con un Juan Bautista pletórico y un talavante enorme. Es lo que más me ha gustado de toda esta feria.
Y fíjate que hablábamos la semana pasada aquí precisamente con Juan Bautista en el albero, después de su triunfo en Arles. Vaya temporada buena que ha echado Juan Bautista, ¿no?
Sí, está echando una temporada. Y además de estar bien en el ruedo, está bien en la cabeza y se nota. Está sonriente y está toreando de verdaderamente muy bien, con mucho empaque, mucha sabiduría, mucho temple.
Oye, esa faena a ese toro de Victoriano del Río en la matinal de este domingo ha sido la cumbre, ¿no?, de esta feria de Nîmes.
Bueno, fue mejor en el de Puerto San Lorenzo.
Ajá, fíjate.
También cumbre. Pero bueno, la corrida de San Lorenzo no salió buena. Bueno, salió interesante, pero se atropellaron la corrida. Cambiaron 4 toros por romperse las patas. Pero Juan Bautista estuvo enorme ese día. Y es verdad que también a la sustitución de Roca Rey también estuvo bien en el corrido de Victoriano del Río. Pero estuvo mejor, estuvo más cumbre en la corrida de...
Del puerto, de San Lorenzo. Oye, Talavante es otro de los nombres propios de esta temporada y en Nîmes tampoco ha fallado,
además está muy bien, ha matado muy bien y ha gustado mucho al público de Nîmes con su toreo, ha encantado la afición de Nîmes.
Oye, en el aspecto ganadero, ¿cómo ha resultado esta feria de la vendimia, Claudio?
Bueno, interesante a nivel presentación. Ha habido un listón más fuerte que el que estuvo en Pentecostés, porque le criticaron mucho a Simón Casas en la presentación de los toros en Pentecostés, y esta vez, en septiembre, el listón estuvo bastante grande, ¿no? Pues se presentó una corrida de Adolfo muy bien presentada, que tuvo un juego desigual, bueno, algunos toros se vieron. El Puerto San Lorenzo también muy bien presentado, la única pena que fallaron los toros en las patas. Pero después, la corrida de Victoria del Río también interesante, y la de Cubillo, que fue una gran corrida de toros.
Efectivamente, esa ha sido también la cima más positiva de esta feria de la vendimia. Has hablado de la corrida de Adolfo Martín, ese día protagonista Sebastián Castella, esa encerrona con 6 toros, una pena la espada, ¿verdad?
Sí, una pena, porque si mata bien, por lo menos 2 toros, mata, puede cortar 3 o 4 orejas, y la tarde cambia, y es distinto, sale por el porte consules y todo, ahí cortando 2 orejas, una y una en otro toro, no, la gente fría, y él también con la espada falló más 3 o 4 veces, pero me gustó la corrida de Adolfo, salieron 2 toros, 2 otras toros que me interesaron, fueron interesantes y se dejaron.
Bueno, pues esa también es una de las notas positivas de esta feria. Oye, de público, creo que bastante bien de gente, menos el último día por la tarde, que fue, bueno, pues sabemos ya que el domingo por la tarde mucha gente ha ido a los festejos anteriores, que vuelve de viaje y quizá fue la entrada más pobre de la feria, pero yo creo que ha habido buenas entradas, ¿no?, a lo largo de esta feria.
Además, la gente se ha movilizado y al ver el nivel taurino de esta feria, pienso que la gente va a poder continuar a ir a los toros en Nîmes. La pena es que el domingo no había la gente que se esperaba con el cartel que había, pero bueno, el sábado casi lleno, estaba lleno, faltaban algo para no hay billetes. Y el domingo por la mañana también una buena entrada, y el sábado por la mañana también una gran entrada también.
Pues Claudio San Nicolás, ya cerrando ya la temporada ahí en Francia, ¿verdad?
Sí, ahora me voy un poco hacia España, voy a Sevilla y a Zaragoza, y ya la Francia ya se está acabando hasta el año que viene. Pero ya se está preparando ya cositas, ya se está hablando de algunas cosas,
Bueno, pues no lo tendrás que contar aquí en el albero durante todo este invierno. Claudio San Nicolás, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Sixto.
Bueno, pues de Nimes nos vamos a ir a Salamanca. Hablamos la semana pasada con nuestra compañera Mónica Alejos, que ha estado allí llevando a todos los oyentes de COPE Salamanca las retransmisiones de la Feria de la Virgen de la Vega, y que habíamos quedado con ella para hacer balance y hacer resumen de
para
de
que nos
feria.
Cuente cómo ha terminado.
Sí, porque además yo creo que ha habido muchas cosas que contar en esos últimos festejos. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, ya terminado Salamanca, ¿verdad? Qué pena que esto dure tan poco, ¿verdad?
Bueno, la verdad que ya sabes que como las ferias cada vez ahora son más cortitas, se nos han olvidado ya aquellas maratonianas donde trabajábamos tantos días. Ahora en lo que empiezan ya no te da tiempo.
Bueno, hablábamos el martes pasado, quedaban los dos últimos festejos, la corrida del Pilar, que no terminó de funcionar. Es verdad que hubo triunfo de Enrique Ponce, y luego, y Correjas también, de Javier Castaño y de José Garrido, luego una corrida de Domingo Hernández y la corrida de Montalvo, esos tres festejos. ¿Con qué te quedarías tú? ¿Qué balance de esos últimos festejos de la feria?
Bueno, la verdad es que la feria ha sido interesantísima en todos los sentidos, a pesar de que el tiempo ha condicionado el desarrollo de muchas de las faenas de manera clave, esa parte del otoño intenso que de repente apareció en la glorieta, y el mal tiempo y el frío ha condicionado desde la taquilla hasta los terrenos, ¿no?, en los que se han desarrollado muchas de las faenas. Volvió Ponce, como muy bien dices, a la glorieta tras muchísimos años ya, porque no es una de sus plazas favoritas, no se encontraba cómodo, y entonces pues bueno, ha regresado y lo hizo por la puerta grande, un toro del Pilar que le embistió con mucho poder, y bueno, pues se encontró con la técnica del valenciano en los toques, un toro que necesitaba que lo llevasen por los dos pitones y lo vaciasen con más ritmo por el pitón derecho, con más precisión al natural, y bueno, un temple que solo era posible en las telas de Enrique Ponce. Gustó también Garrido, en la glorieta, con un trasteo muy bien planteado, resuelto, muy firme, profundo, centrado, el extremeño, muy en la tónica de la última parte de la temporada.
Y el gran suceso fue al día siguiente,
suceso,
¿no?
Claro, el gran suceso fue el indulto de Higuero, el número 71 de la ganadería de Domingo Hernández, un toro burraco precioso que ya nos gustó mucho en el sorteo. 570 kilos pesó, y bueno, pues le correspondió en suerte a Juan del Álamo, en una auténtica apoteosis del público. Fue un toro muy serio, armado, con cuajo, y el torero local pues firme, primero frente a un ritmo muy cambiante en los primeros instantes de la faena, y luego fue cumbre por el pitón derecho. Fue largo, humillado, excelentemente conducido por del Álamo, cosido con ligazón sobre los talones. Supo también el torero local leer mucho las emociones del público, disimular un pitón izquierdo por donde el traseo bajaba en intensidad, dándole distancia, emoción. Cuanto más le exigía, más se embestía. Un toro bravo de verdad, al que cortó los máximos trofeos y que se ha llevado todos los premios.
Mónica,
en la feria.
Cuéntanos cómo salió la de Montalvo, porque está teniendo un fin de temporada espectacular esta ganadería, y me consta que el ganadero estaba preocupado por cómo le fuera a salir la de Salamanca, porque decía, aquí todo el mundo habla muy bien, pero si en Salamanca no embisten,
no
me vale para nada.
Es que el invierno es muy largo en esta tierra, ya lo sabes tú, que al final si te sale mal te lo están echando en cara todo el invierno, ¿no? No, pues mira, se salvó la corrida de Montalvo primero por el sobresaliente en la presentación, y segundo por dos toros, el que desorejó Miguel Ángel Pereira, que volvía a Salamanca tras la cornada tan horrible del año pasado. El público se lo reconoció además con una ovación al romper el paseillo, y le tocó un toro con muchísima clase, con un temple exquisito. Y luego otro mucho más en bravo, que cayó en manos de Paco Ureña. Hay diversidad de opiniones, hay a quien le gustó más el templado, el de la clase, el noble, el toreabilísimo, y otros a los que el toro bravo, que fue el primero del lote de Ureña, que se vio, por cierto, un poquito sobrepasado por el toro, porque repetía con una codicia asombrosa y prácticamente no le daba tiempo a colocarse, reponía, pero en bueno, ¿no? O sea, de la codicia que tenía y de la bravura. Y entonces hay un poco de disparidad de opiniones, pero puede estar contento, Juanina.
Oye, ese día Sebastián Castella fue el que vivió la cruz, ¿no? Esos tres avisos.
Sí, pero fue una cosa, a ver, tampoco es de esas veces que dices, es que ala, le han devuelto el toro al corral, no. Le tocó el lote a Sebastián, es verdad que estuvo muy técnico porque fue la única manera de meterle mano a su lote. Es verdad que se pasó un poquito de faena y que el primer aviso se lo dieron toreando. Entonces, claro, en cuanto se te tropieza un poco la espada, que el francés ya sabes que este año la tiene un poco ahí regulín, y el descabello, pues sonaron los tres avisos por una cuestión de tiempo, pero no de ningún condicionante raro. De hecho, el público, un respeto absoluto, en ningún momento se pitó al torero, ni fue una cuestión que sorprendiera porque él no fuese capaz de matarlo, ¿no? Fue una cuestión solo de tiempo.
Pues Mónica Pérez Alaejos, que ha sido un placer hablar de toros contigo aquí en el Albero, que me consta, me han dicho mucha gente de Salamanca, lo bien que se lo han pasado también escuchándoos en esas retransmisiones, que os queda todavía el festejo de Rejones del día de San Mateo, así que a seguir pasándolo bien, a hablar de toros, que es lo que nos gusta, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros por este ratito y para lo que necesitéis.
Un fuerte abrazo, Mónica.
Adiós. Chao.
Me tienes a tiro. A punto estuve de colaborar con los carretes que revelan toda la verdad.
Bueno, y hay que irnos ahora hasta ese también, esa feria. Yo creo que la más extensa, lo hablamos la semana pasada, de lo que es la feria de Albacete, porque allí ha habido muchísimo, muchísimo que contar,
sí,
en estos días.
Siempre es interesante la feria de Albacete. Ya hemos hablado con Rubén Pinar, fíjate, la cantidad de nombres que había en esta feria y Rubén Pinar, que no sé cuántos festejos ha matado esta temporada, pero más bien poquitos, pues de repente irrumpe, coge una sustitución, la vuelve a liar en la sustitución, bueno, un lío.
Pues vamos a hablar de todo ello con nuestro compañero de Cope Albacete, Lorenzo del Rey. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues la verdad es que está todo el mundo de acuerdo en cuanto a lo de Rubén Pinar. Ha sido un total resurgimiento en la Plaza de Toros de Albacete, porque cortar 6 orejas en 2 tardes, a ver, luego entraremos, pues sí que es cierto que ha habido alguna oreja de tono local, ¿no? De decir, oye, pues una petición que, bueno, la pide el público, la pide el respetable, en mayoritaria se concede, pero ha sido más porque era, pero oye, al menos 4 de esas 6 orejas sí que son con todo merecimiento, y más tras el calvario que pasó hace 3 años Rubén Pinar. Nos alegramos de verdad, ¿eh?
Ha habido, él nos decía que este año, más que la responsabilidad, incluso, bueno, pues la exigencia de sus paisanos, este año ha notado esa otra versión, ¿no? La versión más cariñosa del público de Albacete.
Claro, porque es que la verdad sí que a veces al público de Albacete, al aficionado de Albacete, se le acusa un poco al abonado, más concretamente, de que es muy exigente, de que digamos que las figuras, toreros, digamos, de esa clase media, van a otras plazas de segunda categoría, y si nada más salir ya hay muchas palmas, y aquí el público es mucho más frío, le cuesta más meterse las faenas, pero la verdad es que Rubén Pinar ha puesto toda la carne en el asador. A base de él es un torero que torea muy fácil. Hablaba gente que decía, es un torero ratonero, ¿no? Que dice que se las sabe todas. Pues la verdad es que él no es un torero estético, pero oye, como hacía el maestro Damaso González, salvando las distancias, Rubén Pinar le da pases a una silla, y eso es muy interesante. Y Albacete quiere un torero, y quién sabe si lo ha encontrado otra vez en Rubén Pinar. Ojalá vaya la cosa bien, ¿verdad?
Oye, Lorenzo, te leíamos, bueno, pues este lunes, ese balance que nos hacías en nuestra web, en cope.es/toros. Eras crítico sobre todo con el tema toro y con el tema toros y figura, las dos cosas.
Claro, es que hay una cosa esto que está clara, es decir, la feria taurina de Albacete se parte en dos y lo marca el toro. Primero, esa primera parte de la, bueno, que decíamos, corrida de Samuel muy seria, corrida de Montalvo muy seria, corrida de la Quinta muy seria, las novilladas de verdad también una presentación bastante interesante, incluso la corrida de Rejones, que normalmente suele bajar la presentación del toro, se mantuvo bastante, pero luego, oye, la del Currucén es muy desigual y llegan las figuras y la presentación del toro se derrumba, y se ha notado mucho, de verdad. Y yo comprendo que comprendo hasta cierto punto, ¿no? Que cuando llegan las figuras del toreo, el toro puede bajar un poco, pero no puede bajar 4 escalones, y más en comparación con los toros de la primera parte del abono, ¿no? En Albacete, además ayer lo comentábamos cuando nos reunimos para conceder los trofeos oficiales de la Feria Albacete, la gran parte, la inmensa mayoría de los miembros del jurado lo decían, llevaba tiempo sin ver matar a las figuras en Albacete, unos toros con que no reúnen el la categoría de Albacete, la presentación que se requiere. De verdad, ha bajado
sobre todo porque Albacete, si se había caracterizado por algo dentro de este mes de septiembre, era por el toro que echaba y por esa diferencia, ¿no? Que le hacía, bueno, pues un punto y aparte con respecto a otras ferias, a las ferias de cereal de Castilla y León, como pueden ser Valladolid, puede ser Salamanca, con un toro, bueno, pues más terciado, más, bueno, pues más característico de estas plazas o del gusto de estas plazas. Sin embargo, Albacete siempre había tenido esa marca, ¿no? Más turista en cuanto a la presentación del ganado.
Claro, y se te queda esto cuando se presentaban los carteles, ya lo decíamos, lo decías tú con acierto, hoy es una feria muy interesante, porque ha aunado toreros jóvenes, toreros que han triunfado a lo largo de la temporada, estaban en Albacete, y la verdad es que decía, yo hacía el símil de que es un coche con una carrocería que apuntaba impecable, pero luego el motor se ha gripado al final, el toro no nos ha aguantado hasta el final. El año que viene, que es una línea que tienen que seguir no solo los políticos, sino la empresa de Albacete. El año que viene es el centenario, 100 años de la Plaza de Toros de Albacete. No se puede cometer ni un fallo, porque dentro de unos años nos mirarán y dirán, oye, fíjate, para el centenario de la plaza fue una feria más. No puede fallar nada. Si falla, que sea por circunstancias externas, a seleccionar los toros o seleccionar los toreros de primera línea que venga. Pero de verdad, se nos ha quedado un regusto, quitando orejas, porque luego se dice, no, hombre, es que ha habido tantas salidas a hombros, ha habido tantas orejas, pero se notaba en el público. Eso se nota, vueltas al ruedo, orejas que se concedían, algunas vueltas al ruedo a algunos toros, la gente no lo celebraba, como por ejemplo cuando triunfó Rubén Pilar. Eso se nota, el público se rompe de verdad, y sí, pues bueno, vale la oreja, pero no, la gente no salía toreando, que es lo que queremos de verdad.
Lorenzo, en esa reseña de la que hablaba Sixto, que escribías en cope.es, destacabas dos nombres, más allá del de Rubén Pinar, que como bien decías, todo el mundo ha hablado de Rubén Pinar en esta feria de Albacete como máximo protagonista, destacabas los nombres de José María Manzanares y de Alejandro Talavante.
Hombre, Manzanares ha cortado cuatro orejas, pero cuatro orejas para mí son más bien, yo dejaría en la mitad de los trofeos. José María Manzanares ha estado, no como la beneficencia en las ventas que tuviste y la suerte de verlo en directo vosotros, ha estado muy como es él, ¿no? Muy templado, con muchísimo empaque, con una elegancia magnífica, pero ha faltado ajuste. Ha faltado ajuste en los pases, incluso las dos estocadas. Normalmente, sabéis que José María Manzanares, el alicantino, es un estoqueador, ¿no? Y siempre suele dejar las estocadas arriba y se han ido abajo. Entonces, cuando las estocadas se van abajo, de cuatro orejas, y más en la Plaza de Toros de Albacete, no es. Y luego, Talavante yo creo que, de hecho, se le ha concedido a más, aunque estuvo un poco reñida la votación, la faena de Alejandro Talavante, el extremeño, ha sido, yo hacía tiempo, lo digo de verdad, es cierto que le falló, se pedía un toro con más picante, ¿no?, y con mejor presentación, pero la faena, de verdad, si tenéis oportunidad de verla en vídeo...
No, la vimos.
La habéis visto, ¿no? Bueno, pues es que es el toreo, ¿eh? Es que es el toreo y yo, además, yo lo puse, ¿eh? Cuando hice la crónica, lo leíste, insisto, tuvisteis oportunidad de verlo. Talavante revalorizó la feria en cuanto a toreo de verdad, ¿eh? ¿Cómo se debe torear?
Y está pasando una cosa con Talavante, y es que cada vez que le vemos está haciendo la faena de su temporada, porque lleva...
Sí.
Yo tuve ocasión de verle, por ejemplo, ahora en estas últimas semanas, pues en Colmenar Viejo, dos tardes en Valladolid, y claro, es ir sumando, y ahora nos cuentas tú esto de Albacete, que además tuvimos la oportunidad de verlo por televisión. Claro, es que vas viendo que la temporada de Talavante, lejos de ir... decayendo, como podría ser a lo mejor normal, quien empezó la temporada a tan alto nivel, pues al revés, o sea, ha ido de más a mucho más, y yo creo que ahí es la gran, bueno, pues lo que tiene que pasar una figura, ¿no? Que,
sí,
que no le pese el peso
de
la temporada y de que vaya efectivamente a mejor.
Y luego hay una cosa, hay faena, o sea, hay momentos que es que tiene momentos donde la genialidad, hay una rutina, hay un cambio de mano, o sea, son detalles. Que yo cuando lo estaba escribiendo, me estaba escribiendo para luego hacer la crónica, decía, es que esto vale la feria. O sea, son pequeños, dicen, es que madre mía, los de la COPE, qué exigentes sois, madre mía. Digo, pero si es que nosotros con dos detallitos ya se nos seduce, ¿no? O sea, y es que son esas cosas, ¿no? Pero luego, por entrar, y de madre mía, Lorenzo, es que qué exigente eres. Hay una cosa que yo quiero remarcar de la feria de Albacete. El público, el aficionado, sigue haciendo procesión para ir a la Plaza de Toros. Cayendo, ¿os acordáis cuando hicimos la conexión la semana pasada, un poquitín más de media plaza, en una noviega, cayendo agua, y gente llamándome, oye, ¿voy o no voy? Digo, oye, tú ve, si no llueve, la suerte tienes.
Sí,
y la corrida,
sobre
la
todo corrida por eso, ¿no? Hay que destacar muchísimo, porque lo hablamos hace un momentito con Mónica Pérez Alejos de Salamanca, que bueno, que no había terminado de responder, bueno, pues la gente en cuanto al público. Nimes, es verdad que ha habido grandes entradas, aunque falló el último día, fíjate, con Talavante, precisamente en el cartel, el domingo por la tarde fue, sí, que hubo nada más que un tercio de entrada, no llegó a la media plaza del Coliseo. Pero sin embargo, Albacete ahí sí que es un oasis, es una isla y la gente, la ciudad, se vuelca con la fiesta, se vuelca con la feria y es un gusto, ¿no?, ver muchas de las tardes con la plaza prácticamente llena o llena, incluso que ha habido algún caso. Eso es, bueno, pues es un punto a favor de la empresa, de saber conjugar, de saber vender esta feria y de que la gente responda.
Pero sí que sobre el papel la feria, poquitos peros se le podían poner a la feria, ¿no? La confección de los carteles eran muy interesantes. Yo lo califiqué de notable, alto, rozando el sobresaliente, ¿no? A lo mejor faltaba alguna cosa. Oye, si traes una corrida de Victorino, además, por citar una, ¿no? Al decir, de darle un toque más turista, que gusta mucho Albacete, ¿no? ¿Qué podemos hacer con el resto de plazas? No solo de Albacete. A mí es una pena. Cuando decía la crónica, Logroño es una plaza que aprecio mucho. He hablado con muchísimos aficionados y no la veo como tan bollante como estaba antes. De verdad, tienen que reflexionar mucho el empresariado de todas las plazas alrededor de España, lo que está sucediendo y ver que a lo mejor hay que invertir más en el negocio, ¿no?
Pues bueno, fíjate, acabas de decir Logroño. Yo tuve la ocasión de estar el sábado allí en el Coso de la Ribera con una corrida de Victorino Martín, con un cartel más que apetecible, quizá para el aficionado, no para el gran público, pero sí para el aficionado, con esa corrida de Victorino Martín, con Curro Díaz, con el Cid y con Paco Ureña. Bueno, pues un tercio de entrada. Ayer, con este lunes, con un Ponce en el cartel y aquello, bueno, pues estuvo pasadito la media plaza. Es verdad que el día anterior, el domingo, con el Juli, en ese triunfo del Juli, sí que hubo, bueno, pues esos tres cuartos de plaza. Pero yo creo, fijaros, hay una empresa que ha habido una empresa que este año ha pinchado un hueso. Es verdad que luego está el paraíso José Tomás, que le hizo que la feria de San Sebastián fuese, bueno, pues un gran éxito de público en cuanto al resultado económico, pero la Casa Chopera y ha pegado un patinazo este año, sí, importante, plazas como Palencia, plaza como Almería, plaza como Bilbao y ahora Salamanca también. Estamos hablando de ferias que ha habido pinchazo y hay
ferias importantes,
hay que hacérselo mirar, porque los precios también, bueno, pues no puedes exigir a la gente todos los días pagar 80 euros por una entrada para ir a los toros. Bueno, Lorenzo, sí, dime.
Insisto, que esa es la clave. Que lo vuelvo a repetir. 1.073 abonos en la Plaza de Toros de Albacete, 48 euros. Los 10 festejos de feria, 4,8 euros, no llega a 5 euros. Vale, dicen, es en Sol, sí, pero a ver dónde, en las ventas solo, ¿no? Por ese precio.
Sí,
a lo mejor tienen que ir los tiros por ahí, insisto. A lo mejor hay que pensar esas cosas.
Pues sí, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Bueno, que el domingo posiblemente te veamos por Madrid, no para torear, sí, porque vas a venir, no, porque, oye, vienen paisanos tuyos a torear y vas a estar por aquí, ¿no? Porque allí ya se os acaban los toros en Albacete.
Sí, bueno, nos queda allí, que hay un festejo también, pero luego también tenemos, por ver ese doble compromiso, que es muy interesante. A mí decimos, cuando hablaban Albacete, Rubén Pina, Sergio Serrano, pero también quiero ver mucho a Alberto Lamela, también lo quiero ver también, ¿eh?
Bueno, buen cartel, y Albacete de moda, no solamente la feria, no solamente los toreros albaceteños, sino también... Hay que darle la enhorabuena a Lorenzo del Rey, a los compañeros de Copa Albacete, por esta cobertura tan magnífica que han hecho de esta Feria de la Virgen de los Llanos. A Lorenzo, amigo, nos vemos por aquí, ¿vale?
Sí, también. Y gracias por el artículo en Cope de la revista, claro, que la gente me ha comentado mucho, de verdad.
Sí,
¿eh?
Oye, y la entrevista también de Herrera, me han dicho que ha triunfado mucho.
Bueno, lo tuyo más, ¿eh? Ah, no. Si el jefe está bueno, eres tú, ¿eh?
Lorenzo del Rey, un fuerte abrazo.
Otro a vosotros, compañeros.
Bueno, Javi, ahora estamos pendientes esta semana de Logroño y hay ese pequeño impasse, sí, antes de que llegue la Feria de Otoño la próxima semana aquí en Las Ventas.
Sí, que ya se acerca el final de temporada. Final muy interesante.
Sí, sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, hay varios cositas, nombres de toreros jóvenes que yo creo que todavía tienen mucho que decir en este final de temporada, y hay figuras que también tienen mucho que decir en estos últimos carteles del año, así que seguiremos hablando de toros aquí en el Albero.
Hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros también, ya sabéis que si queréis estar informados al día, bueno, al día no, al minuto, al segundo, en nuestra web, en cope.es/toros, y que nosotros en el Albero volvemos aquí la próxima semana. ¡Feliz semana!